Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias que tratamos en análisis, en profundidad y que elaboramos en red y que comenzamos como cada día con los titulares de hoy. Hablaremos del conflicto en Egipto. El presidente Mursi ofrece un gobierno de consenso tras expirar el ultimátum del ejército. Estados Unidos ordena y los siervos obedecen. Hablaremos del escándalo del avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, al que gobiernos como el italiano, el español, el francés y el portugués impidieron sobrevolar su territorio aéreo y que fue prácticamente secuestrado en el aeropuerto de Viena durante 13 horas. Finalmente, nos trasladaremos a Colombia para conocer cómo está la lucha de los campesinos del Catatumbo después de 20 días de protesta. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Hablamos de la situación política y militar en Egipto. El ejército ocupó en la tarde de este miércoles la televisión estatal y se desplegó por distintos puntos de la capital, El Cairo. A las 5 de la tarde concluyó el plazo de 48 horas dado por los militares al presidente egipcio Mohamed Mursi, quien por su parte ha reiterado su llamamiento a la creación de un gobierno de unidad nacional que dirija el país hasta las próximas elecciones legislativas. Fuentes locales han informado por Twitter de la presencia de militares fuertemente armados en los alrededores de las embajadas y de la Plaza Tahrir de El Cairo, el epicentro de las movilizaciones antigubernamentales. El jefe del ejército egipcio y ministro de Defensa, el mariscal Abdel Fattah al-Sisi, se ha reunido con el representante de la oposición y premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, para analizar la futura hoja de ruta que las Fuerzas Armadas piensan emitir si el presidente Mursi no atiende su ultimátum. Por otra parte, el portavoz del ejército, Ahmed Mohamed Ali, ha informado en un comunicado difundido en su página oficial de Facebook que el mando supremo del ejército está celebrando encuentros con distintos símbolos religiosos, nacionales, políticos y juveniles, y después emitirá un comunicado. El frente del 30 de junio, el movimiento opositor que ha convocado las manifestaciones, anunció el martes que ha elegido a El Baradei, el líder del partido opositor al Dustur, Constitución, e integrante del Frente de Salvación Nacional, la principal alianza no islamista, como portavoz y representante encargado de preparar una transición política. El recientemente creado Frente del 30 de junio está agrupado en torno a la campaña Tamarrut, Rebelión, que aseguró la semana pasada que había conseguido la firma de millones de egipcios para pedir la marcha de Mursi. En un mensaje televisado, el presidente Mursi defendió en la noche del martes su legitimidad democrática y pidió al ejército que retire su requerimiento. Mursi instó a los egipcios a alejarse de los remanentes del anterior régimen de Hosni Mubarak y evitar el derramamiento de sangre entre ellos, al tiempo que dijo estar dispuesto a sacrificar su vida por el país. Posteriormente, el jefe de las Fuerzas Armadas egipcias, al-Sisi, ha indicado en un breve mensaje en Facebook que para los militares es más honorable morir que ver al pueblo egipcio sentirse aterrorizado o amenazado. Para analizar esta compleja situación en Egipto, escuchamos al analista internacional y arabista de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Romea, quien hace referencia a los principales motivos que han llevado a miles de personas a volver a las calles de Egipto.
Bueno, básicamente ha sido que durante el proceso electoral no ha permitido participar a lo que ellos llaman el Haraka, ¿no? El movimiento, todos esos jóvenes descontentos, en paro, sin empleo, revolucionarios, que fueron los que se jugaron la vida y que tuvieron muchas muertes durante el proceso revolucionario. Se produjo unas elecciones en las cuales ganó el partido más organizado, un partido que había sido tolerado durante la dictadura de Hosni Mubarak, y se ha hecho con el poder básicamente con el voto rural de Egipto, pero no representa a la gran mayoría de los egipcios, y así estamos en esta coyuntura. Es lo que se comentaba, que
el gobierno de Morsi han recogido 22 millones de firmas pidiendo su dimisión.
Para el arabista Antonio Romea, la solución debe pasar por un gobierno de unidad nacional.
La solución tiene que ser, además de la convocatoria de nuevas elecciones, conseguir un gobierno de unidad nacional, un gobierno de coalición, de salvación, en el cual sigan representados los electos, los hermanos musulmanes, pero que dé cabida a la gran mayoría de los egipcios que no pudo verse representado en las elecciones pasadas, como son todos los movimientos revolucionarios. No olvidemos que hay cristianos, que hay laicos, que hay incluso chiitas, que hace poco fueron linchados 4 en Egipto. Entonces tiene que ser un gobierno de unidad nacional que sirva a los intereses de la mayoría de la población y que no se quede restringido por intereses de pequeños grupos suníes o con una visión excesivamente estricta del Islam.
Era el arabista de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Romea.
Informativo Más Voces.
Estados Unidos es el amo y los países siervos obedecen. Así parece funcionar la política internacional, por encima del sentido común, del respeto a la diplomacia internacional y por encima de la legislación internacional, está para algunos gobiernos siervos la autoridad del amo, Estados Unidos. Los gobiernos de Italia, España, Francia y Portugal se negaron a que el avión oficial presidencial de Bolivia sobrevolara sus espacios aéreos por orden de Estados Unidos ante el temor de que el exagente de la CIA Snowden viajara a bordo. Tras un tiempo de escándalo diplomático, España y Francia permitieron al vuelo del presidente Evo Morales sobrevolar su territorio para poder realizar un aterrizaje de urgencia y repostar en Viena, Austria. En Viena, el avión fue retenido durante 13 horas y registrado con todo detalle para comprobar que dentro no viajaba el exagente de la CIA. Luego se dio permiso para que el vuelo partiera hacia Bolivia previa escala en las Islas Canarias. La decisión de cerrar el espacio aéreo a una aeronave presidencial casi no tiene precedentes, como tampoco lo tiene el motivo por el que el avión del presidente Morales tuvo que aterrizar en el territorio de otro país cambiando su itinerario inicial ante la sospecha de que a bordo se encontraba un exempleado de la CIA. Nunca antes un número tan elevado de naciones había negado a un avión presidencial la entrada en su espacio aéreo por esta razón. El periodista experto en política internacional José Manzaneda estima que algunos estados son directamente colonias de Estados Unidos.
Bueno, indudablemente, cuando estamos hablando de las relaciones entre Europa, Estados Unidos, como grandes potencias económicas, políticas y militares del mundo, con América Latina, estamos hablando de la historia del colonialismo y la historia de las relaciones de poder. Indudablemente existe un salto gigantesco entre el poder de unos países y el poder de otros, y bueno, ya digo, una historia de relaciones de sumisión, ¿no? Parece que Europa y desde luego Estados Unidos parece que piensan aún que las relaciones históricas de sumisión de América Latina continúan, que sigue siendo el propio territorio de Estados Unidos y en segundo lugar también de Europa. Y esto no es así. La situación de América Latina, la de Bolivia, la de Venezuela, por supuesto la de Cuba hace muchos años, de Ecuador y tantos países, ha cambiado sustancialmente y ahora existe otra geopolítica, otro escenario político en la región. E indudablemente, existen otros bloques de poder que le hacen frente precisamente a este gran poder imperial, ¿no? Imperial o subimperial, como es el caso de Europa. Y en ese caso, yo creo que lo que se demuestra no es que América Latina sea colonia de Europa o de Estados Unidos, sino que los propios estados de Europa se han convertido finalmente en colonias de Estados Unidos.
Para José Manzaneda, el gobierno español siempre acaba pegándose a las decisiones que toma Estados Unidos en materia de política internacional, de tal manera que el gobierno de Estados Unidos se ha convertido directamente en el jefe del gobierno español.
El gobierno de España se ha demorado porque tenía que consultar, como colonia, tenía que consultar con sus jefes, que es el gobierno de Estados Unidos, finalmente el jefe de la OTAN, el jefe militar, político, económico, como gran potencia que es del mundo, y España se somete finalmente a los dictados de Estados Unidos, como gran controlador también de los de los organismos financieros multilaterales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. España, lo mismo que Italia, lo mismo que otros países de Europa, se someten finalmente al poder de Estados Unidos en este tipo de crisis coyunturales y en los grandes escenarios, ¿no?, de las crisis económicas de los últimos años. Y esa ha sido la causa, finalmente. Ellos están consultando constantemente con sus aliados. Ellos los llaman aliados, pero realmente son sus jefes.
Mientras, el embajador de Bolivia ante la ONU afirma que su país no tiene ninguna duda de que la orden de cerrar el espacio aéreo europeo al avión donde viajaba el presidente boliviano Evo Morales provenía de Estados Unidos. Sacha Llorente Solís, embajador de Bolivia ante la ONU, declaró que su país exigirá una reacción del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre lo sucedido con el avión de Evo Morales en Viena. Las decisiones de estos países violan el derecho internacional. Ya se ha iniciado el procedimiento de apelación ante el secretario general de las Naciones Unidas a este respecto, indicó desde Ginebra, Suiza, Sacha Llorente Solís. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó lo sucedido como una agresión a América Latina y un secuestro. La gran mayoría de países latinoamericanos se han quejado del trato de los países siervos de Estados Unidos al presidente Evo Morales. El tema se llevará a la próxima reunión de la UNASUR para tomar una decisión conjunta de condena. La Unión Latinoamericana ALBA también ha condenado la actitud de gobiernos europeos con Bolivia. Para el analista político Javier Farge, lo ocurrido es un verdadero escándalo.
Bueno, el gran problema aquí es que esto es un escándalo. Como han ustedes informado de forma bastante amplia y comprensiva, se trata de una violación clara al derecho de un presidente extranjero a que aterrice su avión y, como decían en Bolivia, puede haber corrido peligro la vida del presidente porque se supone que era un aterrizaje pedido por el avión presidencial por razones técnicas. ¿Qué es lo que se teme? Se teme de que Snowden salga de Rusia. Eso está claro. Ahora, como Bolivia es uno de los países en los que se presume él ha pedido asilo político y el presidente boliviano ha dicho que se consideraría esa solicitud, eso no significa que se va a aceptar, simple y llanamente que se va a considerar. La paranoia por parte de los países europeos, que no quieren que se les escape de las manos Snowden a Estados Unidos, hace que lleven a esta situación total y absolutamente absurda, que, como bien dicen ustedes, ha sido condenada por ALBA, inclusive ha sido condenada ya por la Organización de Estados Americanos, que ha dicho, cita textual, profunda molestia por el caso. De manera que estamos hablando del gran temor de que Snowden se les escape. Ya ocurrió en Hong Kong, de Hong Kong salió a Rusia, nadie sabía dónde estaba, se suponía que estaba en un avión que iba a Cuba, su asiento estaba vacío, se les ha escapado de las manos como el agua. Entonces, el gran temor es que si se les escapa, digamos, esto puede ocasionar problemas, a pesar de que Europa ha sido víctima de las acciones de espionaje denunciadas por Snowden en sus informaciones. De manera que el temor aquí es que se les vaya de las manos, que se les escape Snowden y no lo puedan atrapar.
Para el director de Resumen Latinoamericano y analista político Carlos Aznárez, se trata de una auténtica provocación, una actitud colonialista y un virtual secuestro del presidente boliviano por parte de los países europeos y de Estados Unidos.
Bueno, yo opino
opinamos la mayoría de los latinoamericanos, de que se trata de una gigantesca provocación, no solamente de esos países europeos, sino de quienes les dan las órdenes, generalmente, que son los Estados Unidos. Es evidente que a Estados Unidos le interesa capturar al espía Snowden y en ese sentido ha gestado esta actitud que es realmente injerencista, provocadora, y como lo ha calificado el vicepresidente de Bolivia, García Linera, se trata de un virtual secuestro del presidente boliviano y, de hecho, del pueblo boliviano, porque es una actitud que no se recuerda en los anales de la historia latinoamericana, que, salvo en la época de la conquista, cuando los españoles o los portugueses hacían estas cosas a menudo, que un presidente legítimamente elegido por su pueblo no pueda sobrevolar espacios aéreos como si fuera un terrorista o un criminal. Por lo cual, la convocatoria a la UNASUR y a los organismos latinoamericanos de autodefensa es el paso evidente que se va a dar en el continente. Ya lo ha pedido Ecuador, lo ha pedido Venezuela y también, por supuesto, Bolivia, y creemos que eso va a ser el resultado de una respuesta muy contundente a los países europeos y también a Estados Unidos.
Para Aznárez, en el fondo de la cuestión está la persecución a Edward Snowden, alguien que ha decidido con valentía denunciar los espionajes y crímenes cometidos por Estados Unidos.
Bueno, evidentemente la actitud que está tomando el caso Snowden, el cáliz que está tomando el caso Snowden, es evidente que va a obligar a que las organizaciones internacionales tomen carta en este asunto y protejan a este señor que evidentemente ha pegado el salto hacia la civilización y hacia la gente que tiene criterios bien pensantes y no quiere seguir colaborando con la política criminal de los Estados Unidos. En ese sentido, me parece muy correcta la posición de algunos países latinoamericanos, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia y el caso de Venezuela, que han dicho que si Snowden pide asilo en esos países, van a protegerlo. Y evidentemente esto va a traer una respuesta norteamericana, una respuesta de Estados Unidos, como ya se está demostrando, pero aquí no se puede conciliar con alguien que está violando los derechos humanos. Y en ese caso, Estados Unidos está violando los derechos humanos del señor Snowden de no dejarlo refugiarse en otro país y perseguirlo de una manera implacable.
Ante esta situación ya hay muchos analistas que opinan que Bolivia debe tomar medidas internacionales contra los gobiernos protagonistas del escándalo contra el avión del presidente Evo Morales. De nuevo, Javier Farge.
Yo creo que sí. Lo primero que podría hacer Bolivia es llamar a los embajadores de los cuatro países que le negaron al avión presidencial el aterrizaje, Portugal, Francia, España e Italia, llamar a los embajadores acreditados en Bolivia para presentar una queja formal. Pues pueden reducir de alguna manera, digamos, las alegaciones diplomáticas bolivianas en esos países como protesta, o una pequeña, o digamos, o reducir la alegación de esos países en Bolivia, o sea, reducir la alegación diplomática. En segundo lugar, puede haber una queja formal de UNASUR. Como ustedes bien informaban, Ecuador ha convocado a una reunión de emergencia de UNASUR, entonces puede haber una posición conjunta de UNASUR. Sería bueno que la Organización de Estados Americanos, que a veces resulta francamente inútil, se discute el caso y se presente una queja formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por violar claramente los derechos de un presidente de aterrizar en un país determinado por razones técnicas. De manera que hay una serie de opciones que pueden utilizar. Ahora, los países del ALBA se han solidarizado con el presidente boliviano, con Bolivia, por consiguiente, los miembros del ALBA pueden también llamar a los embajadores de los países que negaron el aterrizaje del avión presidencial boliviano a quejarse formalmente por esta actitud. Estamos hablando una serie de cosas que pueden hacer estos gobiernos para expresar una molestia, porque este es un escándalo francamente de proporciones mayores, y este es el resultado de la paranoia que tiene Europa, que una vez más, no lo olvidemos, fue espiada por la Agencia de Espionaje de Estados Unidos, la paranoia de que se les escape Snowden, digamos, de Rusia. Ese es el gran problema, pero tiene una serie de opciones, y vamos a ver a qué conclusiones llega la reunión de UNASUR y a qué conclusiones llega la reunión de ALBA, que se ha convocado para protestar formalmente por esta actitud de estos gobiernos europeos.
Era el analista político internacional Javier Farge. Después de casi 20 días de protesta, tras el lamentable hecho de cuatro campesinos asesinados, decenas de heridos por los brutales ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios del Ejército Colombiano y señalamientos del gobierno de Juan Manuel Santos, miles de campesinos de la región del Catatumbo continúan exigiendo con valentía y dignidad la zona de reserva campesina, entre otros puntos, como garantía del respeto a sus derechos, la autonomía y soberanía de sus territorios. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, RPA Sur, nos ofrece el diálogo con el congresista Iván Cepeda, quien viajó hasta la zona de conflicto con una comisión de políticos y líderes sociales, y también con José del Carmen Abril, líder campesino del Catatumbo.
Sí, efectivamente hemos estado con la representante Ángela María Robledo y el representante Hernando Hernández acompañando el proceso que hay por parte de los campesinos de la Asociación Campesina de Catatumbo, escuchando cuáles son sus problemas inmensos, temas sociales, y también escuchando cuáles son las propuestas que ellos formulan para el diálogo con el gobierno. Debo decir que son propuestas sumamente serias, que los campesinos han ido elaborando todo un plan de desarrollo que le han propuesto al gobierno, y yo espero que en estas circunstancias el gobierno se siente con los campesinos. Hay anunciada una reunión para el día martes en la que el presidente Santos ha dicho van a estar varios de los ministros. Yo espero que de aquí a ese entonces la fuerza pública no vuelva a intentar detener o emplear medidas de fuerza contra los campesinos y que pueda abrirse las puertas del diálogo. Catatumbo es una región muy rica, con un campesinado yo siendo empobrecido, maltratado, olvidado por el Estado, donde se ha abierto las puertas de par en par a capital transnacional para la explotación de las riquezas mineras, pero donde, repito, no hay ningún tipo de políticas de carácter social que pueda resolver la grave crisis que hay en esta región.
En anteriores entrevistas con algunos líderes del Catatumbo, doctor Cepeda, nos comentaban que uno de los fundamentos que este gobierno nacional, ante su negativa a autorizar la implementación de las zonas de reserva campesina en el Catatumbo, es que esta zona del país es considerada una zona de seguridad nacional.
Bueno, realmente aquí no hay ningún tipo de medida que no sea la zona de consolidación. Es decir, darle prioridad a la intervención de carácter militar, y de esa base yo creo que no se puede avanzar seriamente. Es necesario diseñar un programa que incluya la petición de los campesinos de una zona de reserva campesina que pueda permitir la producción agrícola.
Doctor Cepeda, ¿usted qué supo de los 4 campesinos que murieron en esas protestas? ¿Qué investigaciones al respecto? ¿Cuáles son las versiones que están manejando los campesinos?
Sí, lo que se nos ha dicho es que 2 de esos campesinos murieron con impacto de municiones de arma larga, de fusiles de la policía. Esos impactos fueron en el tórax, en el corazón concretamente, y los otros 2 recibieron impactos de bala en arterias femorales de sus piernas izquierdas. Así que allí hay efectivamente una agresión que tiene, sin lugar a dudas, un uso desmesurado, desproporcionada la fuerza.
Estamos en contacto con uno de los líderes campesinos. Estamos precisamente hablando con José del Carmen Abril.
Bueno, como todo el mundo sabe, la opinión pública sabe y lo ha podido ver, una de las manifestaciones más duras y más criminalizadas fue la de la provincia de Ocaña, que masacraron 4 campesinos originarios del Catatumbo, trabajadores, pensando en el sueño de algún día tener su tierrita. Pero eso no ha dado para ver que vamos a desmontar la movilización, porque siempre seguimos insistiendo de que ya tiene que haber un reconocimiento a los campesinos del Catatumbo y a los campesinos de Colombia. Creo que elevar la voz de que llegue a otra parte del país, ojalá en estos momentos hubieran 3 o 4 movilizaciones en varios departamentos. Creo que eso también llevó y aceleró al gobierno nacional a que se abriera una mesa de interlocución y de acuerdo acá en el municipio de Tibú, de la cual pues hubo un avance muy grande a través de Luis Eduardo Garzón. Dijo en la instalación de la mesa que la zona de reserva campesina estaba formulada y que la metodología que tenían los campesinos, esa era partida, pero que ahí él mismo le colocó trabas, que por lo tanto pues hubo un rato de buena tensión, hubo un rato de buen ánimo, porque dijo que ahí estaban todos los trámites que acude la ley y que los decretos que tiene la ley, como la ley 160 de 1994 y el decreto 1737 del 1996, donde dice que los campesinos podemos pedir tierra y formular zonas de campesina en cualquier parte del país, siempre cuando no haya obstáculos como la zona de reserva forestal, no hayan parques naturales barí y no hayan resguardos indígenas. En estos momentos nosotros pedimos 116.000 hectáreas para crear zona de reserva campesina en el municipio de Tibú, que garantice el sostenimiento de vida, la soberanía alimentaria y no al desplazamiento de los campesinos de la región. Cuando instalamos la mesa y él da esa luz verde, todo el mundo se mira con esa mirada de alegría, con esa mirada radiante, y cree que se puede avanzar. Pero entramos a la mesa nuevamente, pues fue un obstáculo, porque en la mañana dijo una cosa y en la tarde dijo otro, creímos que es como pulseando. Por eso en estos momentos, de todas maneras, seguimos diciendo que la mesa no se rompió, que nosotros nos mantenemos en la disponibilidad de diálogo, siempre y cuando el gobierno ya nos nombre personas con autonomía, con poder de decisión.
La mesa de negociación después de los últimos acercamientos con Garzón no ha habido en realidad. Usted creo que se reúne el día de mañana algunos delegados de Catatumbo con el presidente de la República, es decir.
Mirando ahorita la última noticia de ahora que el ministro del Interior y Justicia sale diciendo que se está nombrando un moderador para que modere entre las partes, creemos que ya eso es como un visto de buena voluntad, pero hasta el momento todavía no podemos acertar que viajaremos a Bogotá mañana porque no tenemos nada oficial, un documento que certifique cómo es la salida de nosotros del municipio de Tibú a Bogotá, cómo es la seguridad de nosotros a Bogotá, porque ahí también se debe garantizar la seguridad de los voceros, de la comisión que va a esa conversación con el presidente, y todavía no tenemos en concreto que el presidente haya notificado que diga directamente, converso con los voceros de la asociación campesina que están en la movilización y converso con la delegación que podemos nosotros llevar de aquí a Bogotá.
En este momento, las dos vías que se habían bloqueado por parte de ustedes, ¿están todavía bloqueadas o se levantaron?
Nosotros, como en gesto de buena voluntad, hemos retirado. Hemos levantado la movilización de la provincia de Ocaña, pero nos mantenemos en la movilización del municipio de Tibú.
Claro, don El Carmen, pero cuando se habla un poco del abandono, se conoce que el Catatumbo, por su histórico, por ser pues uno de los territorios en Colombia en donde más se ha agudizado y ha hecho presencia conflicto social y armado, está siendo implementado el plan de consolidación, que es una de las políticas del gobierno precisamente para, tenemos entendido, pues como para llenar esos vacíos de Estado que ha habido, ¿no?
Sí, eso hay que reiterarlo. Por eso es que ellos le tienen miedo pánico crear la zona de reserva campesina, porque la zona de reserva campesina posibilita una inversión desde del proyecto del gobierno a través del plan de desarrollo para los campesinos. Y nosotros no vemos viables o no podemos decir que estamos de acuerdo con el plan de consolidación porque ese es un proyecto militar y los proyectos son ejecutados por los militares y nosotros queremos que se ejecuten los proyectos a través de los mismos campesinos y que cada campesino sepa que los campesinos trabajamos para los campesinos.
Uno de los argumentos que ha esgrimido el gobierno nacional, José del Carmen, para no llevar a cabo las zonas de reserva campesina, y es que el Catatumbo es catalogado como un territorio de seguridad nacional. ¿Qué decir ante este tipo de argumentos?
Creemos que la seguridad nacional es porque aquí hay muchos recursos y lo ha asegurado el gobierno para poder crear del Catatumbo un territorio de explotación de petróleo, de carbón a lo abierto, de todos los minerales. Incluso eso es lo que ha llevado que en el 1930, cuando entró la GUL acá al municipio de Cuba a explorar el petróleo, que hoy tiene 83 años, dejó desaparecidos 12.000 indígenas, y el 1999, el 29 de mayo, con la incursión paramilitar, dejó desaparecidos 11.200 muertos, según cifras de la Policía Nacional, 600 desaparecidos y unas fosas comunes. Hasta el momento no se ha podido identificar porque no hemos encontrado la verdadera realidad de poder identificar cómo hacer realidad el insumatorio de los cuerpos que se encuentran ahí.
Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
rpasur.com.
Viva la resistencia.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, volvemos a las ondas mañana y os esperamos hasta entonces.